Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Know that I loved you so bad, I let you treat me like that. I was your willing accomplice, honey. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de cómo los algoritmos que utiliza la inteligencia artificial pueden ser racistas, discriminatorios en su uso institucional. La organización AlgoRace, con el apoyo de muchas otras ONGs antirracistas, ha elaborado propuestas para garantizar que esto no ocurra. ¿Cómo iniciarse en el voluntariado? Será otro de los temas de los que hablaremos en nuestro programa de hoy con el presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad de Madrid, Alfonso Fajardo. También hablaremos con Igualdad Animal de la alimentación forzada de patos y ocas para obtener el foie, una práctica cruel que está siendo abolida en muchos países. De hecho, España es uno de los tan solo 5 países en Europa que la permiten. Y la Asociación La Barandilla, que trabaja por la prevención del suicidio, nos trae su valoración de la puesta en marcha del teléfono 024 y de sus propias propuestas para actuar contra este preocupante problema que se cobra la vida de 11 personas cada día. Los algoritmos toman por nosotras muchas decisiones que a veces son cotidianas, intrascendentes, pero otras tienen una importancia y un impacto que seguramente en general no sabemos valorar quienes no tenemos grandes conocimientos sobre tecnología y en concreto sobre este tema, sobre inteligencia artificial. AlgoRace es una organización integrada por profesionales de diferentes sectores dedicada a la investigación de ese impacto de la inteligencia artificial sobre las personas racializadas. Estamos en un momento clave para evitar que el problema del racismo en la sociedad se traslade a las herramientas tecnológicas. Para hablar de este tema tan nuevo, desconocido como interesante, tenemos con nosotras a Paula Guerra Cáceres, que es comunicadora social, es expresidenta de Sos Racismo y una buena amiga del programa. Paula, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Tenemos también con nosotras a Josep Bulet, que es periodista, investigación de temas relacionados, investigador de temas relacionados con el racismo y con el que hemos hablado también en otras ocasiones en Madrid sin Fronteras sobre este tema. Josep, bienvenido de nuevo.
Muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué nos preocupa? ¿Qué preocupa de la inteligencia artificial, Paula?
A ver, nos preocupa que la inteligencia artificial se está utilizando para muchas más cosas que producir aplicaciones tecnológicas que facilitan nuestro día a día, porque eso es como lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en este tema, ¿no? Coches que aparcan solos o teléfonos móviles que monitorizan nuestra salud. El problema es que la IA se está utilizando también para otras cosas, como por ejemplo para regular derechos de las personas. Porque sistemas automatizados de decisiones a través de algoritmos están decidiendo cuestiones tan relevantes como, por ejemplo, qué mujeres víctimas de violencia machista merecen contar con una orden de alejamiento de su agresor, o qué persona puede optar a una beca, a una ayuda social, a recibir un préstamo hipotecario, acceder a una entrevista de trabajo, etcétera. Y el grave problema de esta regulación de derechos que se está haciendo a través de del uso de la inteligencia artificial es que se está llevando a cabo en total opacidad, porque a día de hoy no sabemos exactamente qué tipo de algoritmos están utilizando en las empresas privadas ni en la administración. De hecho, ayer nos enteramos por una información de prensa que las empresas se están negando a desvelar sus algoritmos laborales, pese a que hace ya un año que se aprobó una ley que las obliga a hacerlo. Por ley, los comités de empresa pueden solicitar datos a cualquier compañía, sea del campo que sea, sobre cómo funcionan los algoritmos que actúan sobre sus empleados. Y este, de hecho, no se está cumpliendo por parte de las empresas que se están negando a entregar esta información a los y las trabajadoras. Entonces, tenemos una aplicación, tenemos una tecnología que se está utilizando para regular derechos fundamentales de las personas, sí, que está actuando en la opacidad y en lo que nos preocupa.
Claro, tenemos ese algoritmo que en principio parece que tiene el don de la objetividad y de la equidad, porque no señala a las personas por su nombre y apellidos, pero sí las puede señalar por otras características según cómo estén programados. Y ese es el problema, quién supervisa cómo está programado ese algoritmo. ¿Por qué desde Algorreis se afirma que la inteligencia artificial puede reproducir racismo, Paula?
Sí, bueno, lo comentabas tú y esa es la clave, que siempre eso nos ha vendido la IA como algo neutral, porque no intervienen seres humanos, lo cual es absolutamente falso, porque la IA funciona con algoritmos que son programados por personas de carne y hueso que terminan transfiriendo sus sesgos de raza, clase y género a estos algoritmos. Con lo cual, este discurso, esta narrativa tan interiorizada que tenemos todo de que la IA es neutral, en realidad no se corresponde con la realidad. Todo lo contrario, la IA lo que hace es reproducir viejos patrones históricos de privilegio y de poder. Y esto tiene que ver con el perfil endogámico de los desarrollos de algoritmos que suelen ser hombres blancos, cis, heterosexuales, que pertenecen a determinada clase social. De hecho, se han realizado varias investigaciones a nivel internacional que demuestran que el uso de la IA para la toma automatizada de decisiones termina afectando y estigmatizando a colectivos que ya se encuentran afectados y estigmatizados. Hay un libro maravilloso en este sentido que yo lo recomiendo mucho, que se llama La automatización de la desigualdad, de Eugenia Eupagans, que detalla cómo los programas de decisión automatizada que se utilizan en Estados Unidos, por ejemplo, discriminan a mujeres negras, a personas de estratos socioeconómicos bajos, a mujeres en general, y eso se está viendo también aquí en España. En el caso español tenemos, por ejemplo, programas como Biogen, que se utilizan para los casos de violencia machista, uh-huh. en donde una de las primeras preguntas que se le hace a las mujeres afectadas por violencia machista es si su maltratador, si su agresor es extranjero. Cuando las mismas estadísticas que arroja este programa de Biogen señala que la mayoría de los maltratadores no suelen ser de nacionalidad extranjera. Sin embargo, la primera pregunta que se le hace a las mujeres es si el maltratador es extranjero. Ahí ya hay una estigmatización.
Y una intención, Paula, también, ¿no?
Exacto.
Porque entendemos que esto no es lo más preocupante cuando hay una situación de violencia machista. Esa víctima tiene otros muchos problemas antes que el origen de su pareja agresora, ¿no?
Claro, y ahí volvemos al tema de quién programó ese algoritmo. ¿Quién lo programa? ¿Por qué decide hacer esa pregunta con esa intencionalidad? Por eso, bueno, ya lo hablaremos más adelante, que creemos nosotras que deben ser los algoritmos, cómo deben estar fiscalizados.
Con Yusef hemos hablado en este mismo programa de las paradas racistas, que son una práctica reiteradamente denunciada, que es cuando pues la policía pide la documentación en la vía pública a una persona que, por ser negra, árabe, latina, por tener ser una persona racializada con unos rasgos biométricos determinados. Esto puede ser trasladado y amplificado por la inteligencia artificial, Yusef?
Sí, de hecho está siendo, ¿no? Se están utilizando sistemas automatizados para reproducir esa perfilación racial, ¿no? Y esto se está haciendo no solo a nivel policial, también se está haciendo en la Administración de Justicia. Tenemos el ejemplo en Barcelona de un sistema que se está empleando que se llama Riscambi, que se usa en España, se utiliza en Cataluña desde el año 2010 para predecir el riesgo de que un preso pueda volver a delinquir, ¿no? Y es una herramienta que lo que hace es recopilar una gran cantidad de datos de los presos desde que empiezan su ciclo carcelario, ¿no? Y como ha comentado muy bien Paula, este tipo de sistemas de lo que pecan es de una falta de transparencia y de ausencia de auditorías externas que imposibilitan que podamos comprobar su funcionamiento y los sesgos, ¿no? Hay uno de los indicadores de riesgo de este sistema es la nacionalidad, ¿no? Uh-huh. La nacionalidad se tiene en cuenta a la hora de considerar que un preso vuelva a delinquir. Y esto es importante señalar que aunque en Cataluña no hay indicios de que se hayan producido vulneraciones en este sistema, tampoco hay auditorías externas que nos permitan analizarlo, ¿no? Entonces tenemos que fiar de lo que se nos está diciendo. Y el problema de base es que estos sistemas están inspirados en otros que funcionan en otros países, como por ejemplo Compass, que es un sistema que se ha utilizado en Estados Unidos para calcular el riesgo de reincidencia de una persona a la espera de juicio, ¿no? Y que se ha descubierto por investigaciones como la que desarrolló ProPublica, que la forma en la que se dota o se alimenta o se programa este tipo de sistemas hacía que las personas negras pues se les denegara, ¿no? O se les predijera un mayor riesgo de reincidencia frente a un número mucho menor de las personas blancas, ¿no? Y hay otro sistema, como por ejemplo, que es el PredPol, que bueno, que extrae su nombre de esa supuesta capacidad de predecir, ¿no? Dónde se va a dar el crimen, que se utiliza en Estados Unidos y en Reino Unido, y que solo tiene en cuenta, por ejemplo, de aquellos lugares los crímenes que se denuncian y no el total de crímenes que se cometen en ese lugar, ¿no? Y lo que hace es actuar enviando agentes de policía a esas áreas. Y esto se hace sin tener en cuenta que, bueno, pues debido a la existencia de desigualdades estructurales, de un racismo estructural, las personas racializadas, las personas que no son blancas, tienen una mayor probabilidad de ser denunciadas por un delito, de ser identificadas, ¿no? Como hablamos en aquella ocasión, por una perfilación racial, y que además las personas racializadas no confían en el sistema precisamente por esa discriminación que sufren, ¿no? Entonces es muy difícil que las personas racializadas denuncien y a su vez es mucho más fácil que las personas racializadas sean denunciadas, ¿no? Entonces lo que se hace es reproducir ese ciclo de discriminación racial enviando agentes de policía a esos lugares que son señalados como más propensos al crimen y que no son otros que los espacios en los que hay una mayor presencia de personas migrantes. Y además, es que esto no es algo que digan únicamente las investigaciones. Es que la propia Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala que utilizar este tipo de sistemas hace que puede generar una caja de resonancia, ¿no? Que refuerza las injusticias que ya existen. Y también lo dice el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, ¿no? Que dice que cada vez se está utilizando cada vez más este tipo de herramientas y que lo que hacen es reproducir y profundizar el racismo que no ha sido abordado previamente, ¿no?
Bueno, esto nos suena, la verdad, seguro que muchos oyentes les está sonando como a mí, a aquel relato de Philip K. Dick que se trasladó a la pantalla, Minority Report, a aquella película que lo que hacía era perversamente, bueno, pues predecir, ¿no? Dónde se iban a cometer los crímenes. Esto parece ciencia ficción, pero está aquí y esa opacidad en ese no saber cómo está programado estos, bueno, habéis enumerado multitud de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial que ya están en marcha y que ya se están utilizando, pero esa opacidad, no sabemos la ciudadanía cómo están programadas, nos hacen muy vulnerables y puede estar perfectamente lesionando nuestros derechos fundamentales sin que nosotras lo sepamos. Yusef.
Sí, absolutamente, ¿no? Hablabas de Minority Report, que lo que hacía era eso, ¿no? Predecir el futuro, el crimen futuro, ¿no? No hay ninguna teoría científica que defienda este postulado de que se pueda predecir ese comportamiento. Sin embargo, la inteligencia artificial que se está utilizando actúa en ese campo, ¿no? En ese campo de predicción, a pesar de no tener ningún soporte científico que lo apoye,
Bueno, y
¿no?
que además va contra un derecho muy básico, fundamental de toda persona, que es la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, que es que
Exacto, el
es
principio de inocencia, ¿no?
un pilar fundamental de la democracia y la
Y
justicia, ¿no?
que muchas, y volviendo a lo que comentabas, o sea, se están utilizando, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial sin que lo sepamos en estaciones de transporte público, ¿no? Y se suele decir, no, es que el que no tiene nada que ocultar no pasa nada que registren tus datos, pero es que se trata de un monitoreo constante
Sí.
y de que se recoja tu imagen, de que se te identifique en cualquier momento y que se te sepa tu ubicación en cualquier momento. Eso atenta contra el principio de privacidad y además hay que tener en cuenta que se te puede identificar siempre que existan indicios razonables para ello y siempre que haya una orden que lleve y que legitime y justifique esa identificación. El monitoreo masivo está prohibido, sin embargo, se realiza. Y además, como bien ha comentado Paula al principio, esto condiciona en todos los aspectos de nuestra vida, porque a lo mejor nos monitorean mientras participamos en una manifestación y un día vamos a pedir un crédito a un banco y como hemos aparecido en un sistema de unas imágenes participando en una manifestación determinada, nos niegan ese crédito. Es decir, que nos puede afectar en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Y no se tiene en cuenta de la dimensión de lo que esto está suponiendo.
Esto obviamente necesita una regulación para garantizar que esos derechos no son vulnerados por estas herramientas. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Europa, en España, a nivel legislativo con todo este tema? ¿Y cuáles son vuestras propuestas? Tenemos unos poquitos minutos y no me gustaría, vamos, que quedaran estos temas fundamentales sobre cómo lo que se está haciendo y lo que se debe hacer explicados, bien explicados. Yusef, ¿qué es lo que tenemos ahora, a día de hoy?
A ver, rápidamente, no hay un reglamento claro, ¿no?, que venga a regular el funcionamiento de la inteligencia artificial y que además esto está generando nuevos escenarios y que hace falta garantizar nuevos derechos, ¿no? En España, el gobierno se comprometió, por ejemplo, a promover la transparencia en estos sistemas de inteligencia artificial. Como bien ha comentado Paula antes, no se está cumpliendo, ¿no? Además, también se ha creado una agencia especializada para supervisión de los algoritmos, que se anunció a finales del año pasado, pero que no se ha puesto todavía en funcionamiento y no sabemos cómo se va a poner en marcha. Y a nivel europeo se está aprobando, ¿no? Desde el año pasado se está discutiendo la elaboración de un reglamento europeo de inteligencia artificial, pero es que este mismo de por sí ya reproduce lógicas discriminatorias, porque donde sí protege a ciudadanos europeos de sistemas, por ejemplo, como el del perfilamiento que hemos nombrado, excluye de esta protección, por ejemplo, a las personas migrantes y a aquellas actuaciones policiales, ¿no? Y es ahí donde se está haciendo un trabajo a nivel internacional por parte de las organizaciones para garantizar que se defienden los derechos de todos y de todas, ¿no?
¿Y cuáles son las propuestas que tenéis desde Algorreis?
Lo que se está proponiendo desde Algorreis va un poco en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? Que se garantice por ley la transparencia, ¿no?, y la publicitación técnica de los algoritmos de forma que estos se puedan comprobar y que se puedan auditar, ¿no? Y que esto no solo se dé en el sistema público, sino también en el sistema, en las empresas, ¿no? Podamos conocer ese tipo de discriminaciones y ese tipo de actuaciones en las que se están desarrollando en los diferentes ámbitos, pero también que haya una participación social en el funcionamiento de la Agencia Estatal del Control de Algoritmos que hemos nombrado, que está por crearse y que está por llevarse a cabo, ¿no? Y en general también la prohibición de esos sistemas de inteligencia artificial que sirven para predecir comportamientos y para la elaboración de perfiles que en realidad lo que hacen es reproducir vulneraciones de derechos humanos que se llevan años denunciando, ¿no?
Paula, nos estamos jugando, estamos en un momento muy importante, nos estamos jugando, bueno, pues el futuro de nuestras libertades y sobre todo de grupos especialmente vulnerables y personas, pues como es el caso de lo que estamos hablando, por ejemplo, las personas racializadas. En esa zona oscura nos pilla esto como algo muy nuevo, pero hay que estar muy encima. Estáis muy pendientes las organizaciones que lucháis contra el racismo. De esto vais a estar, como decía Yusef, muy pendientes y para que, bueno, pues no se excedan los límites de los derechos y las libertades individuales.
Eso es decir, nosotras desde el antirracismo hemos decidido que este es un tema que tenemos que empezar a abordar y como siempre hemos dicho, en primera persona tenemos que estar en primera línea porque somos parte de los colectivos que nos vamos a ver perjudicados por el uso discriminatorio de la inteligencia artificial. Así que lo vamos a convertir en un eje de trabajo del antirracismo. Algorreis es ya una primera etapa, digamos, de este comenzar a trabajar la inteligencia artificial desde una mirada antirracista y seguiremos para adelante.
Ojo que este tema nos afecta a todas, pero bueno, es obviamente, pues un problema mayor para colectivos especialmente discriminados,
Eso es,
históricamente
nosotras siempre hacemos ese énfasis,
discriminados.
¿eh? Eso es, o sea, ¿quiénes se ven afectadas por la inteligencia artificial? Los colectivos, los grupos de personas que son históricamente discriminadas, mujeres, personas de niveles socioeconómicos bajos, personas racializadas, es decir, las mismas personas de siempre, pero ahora con una reproducción de desigualdad a través del uso de la inteligencia artificial.
Pues Paula Guerra Cáceres y Josep Uled, muchísimas gracias por contarnos, por hablarnos de este tema, que sin duda va a ser de aquí en adelante pues un tema crucial en el que también habrá que bueno, pues dar la batalla desde las organizaciones pro derechos humanos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a
Gracias.
vosotros.
Hasta luego. What the hell were we doing before we were in love? Just think of all that wasted time. I just can't get enough of you. I never knew how good it is to be young and admired. How good it is to feel your fire. How good it is to be your lover today. What the hell were we doing when we first started out? Had no idea what we were in for or what this was about. I never knew.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Trust me when I say that I understand. Unos 2.700.000 personas en España hacen voluntariado, 850.000 de ellas son jóvenes que tienen entre 14 y 35 años. Que esas ganas de ayudar, de contribuir a nuestro mundo mejor y aparezcan tan pronto en la vida es una gran noticia, pero siempre es un buen momento para iniciarse en el voluntariado. Muchas personas lo hacen al jubilarse, por ejemplo, cuando tienen más tiempo para los demás. Hoy vamos a intentar echar una mano a quienes se lo están pensando y nunca lo han hecho, ¿cómo convertirse en voluntario o voluntaria? Alfonso Fajardo es el presidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Alfonso, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
¿Qué tal, Clara? Muchas gracias.
Pues encantada de hablar contigo, que además, bueno, pues tienes una larga trayectoria en este mundo en lo que se refiere a movilizar, sobre todo a gente joven, en torno a la solidaridad. Así que de esto desde luego sabes muchísimo. Recordamos que eres fundador de Solidarios para el Desarrollo, una ONG que nació en el entorno universitario. Así que bueno, siempre rodeado de gente joven con ganas de ayudar. ¿Desde qué edad se puede hacer voluntariado, Alfonso?
Bueno, legalmente, desde la perspectiva de la Ley de Voluntariado de 2015, establece que desde los 12 años. Es verdad que cuando uno se quiere acercar al voluntariado, depende del ámbito en el que lo quiera desarrollar, sobre todo en el social, puede ser que la oferta que encuentre sea más para mayores de 18 o, como mucho, a veces desde los 16. Pero sí que hay posibilidades de hacer voluntariado desde los 12.
¿Y qué tipo de voluntariado sería este para los más jovencitos, para estos adolescentes?
Bueno, yo creo que lo más importante es que cuando uno se acerque al voluntariado a esas edades, sobre todo cuando estamos hablando de personas adolescentes, pues es que lo haga a través de una entidad de voluntariado seria, que le asegure un itinerario claro de voluntariado, una seguridad, una formación y un acompañamiento para que sea una experiencia positiva. También es importante, bueno, quizás a determinadas edades lo que es más importante es acercarse a y cambiar la mirada con respecto a la realidad de otras realidades de otras personas en situación de vulnerabilidad y construir pues en esos jóvenes pues un sentido de ciudadanía comprometida, ciudadanía corresponsable, ¿no? De lo que pasa a nuestro alrededor. Es verdad que quizás hay determinados ámbitos, sobre todo en lo social, que están todavía vedados a lo mejor a gente de menor de edad, por ejemplo, el voluntariado en un entorno penitenciario, o voluntariado con personas sin hogar en situación de calle, o determinados colectivos que pueden tener un voluntariado con adicciones. Pero hay muchas posibilidades de hacer voluntariado no solo en lo social, sino ambiental, deportivo, que creo que es muy importante para que la gente joven vea esa realidad, cambie su mirada, porque lo que el voluntariado debe ser es siempre transformador, ¿no? Transformador de la sociedad en la que vivimos y transformador personalmente. Y eso es muy, muy bien.
¿Os encontráis también con gente que hace voluntariado en familia, es decir, pues una madre con un hijo o, bueno, o una familia completa que quiere implicarse en proyectos? ¿O esto es más raro? Lo digo en base a esta gente tan joven.
No, yo creo que efectivamente cada vez hay más oferta para un voluntariado en familia. Creo que es una buenísima oportunidad de hacer algo juntos y de hacerlo además desde el ejemplo, ¿no? Que los padres pueden hacer acompañando a sus hijos. También es verdad que eso es importante porque todos los menores deben tener autorización paterna o materna, o sea, de sus tutores, para poder hacer voluntariado. Entonces, hay muchas oportunidades de hacer voluntariado en familia, con temas de ocio y tiempo libre, ambiental o sociales, en los que pues uno va con sus hijos y conjuntamente pues tienen ese primer contacto con el voluntariado, ¿no?
Y además algo realmente muy pedagógico. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando se toma la decisión? Decías que acudir a una entidad seria, ¿no? Por ejemplo, a la plataforma del voluntariado de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que primero que hacemos?
Bueno, lo primero yo creo que efectivamente es acercarse a una entidad de voluntariado. Entonces, FEVOCAM como plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid, pues aúna 77 entidades de voluntariado. Y la riqueza que puedes encontrar en FEVOCAM, que no te va a ofrecer una posibilidad de hacer voluntariado directamente en FEVOCAM, sino en una de las entidades que lo conforman, es la variedad y la riqueza. Es decir, es muy importante hacer el voluntariado donde uno esté a gusto. El voluntariado no es para sufrir ni para ganarse el cielo, el voluntariado es para disfrutar con el otro, es para cambiar y entonces, bueno, lo importante es encontrar el lugar y el ámbito adecuado para hacer tu voluntariado. Si a ti te gusta trabajar con niños, pues debes buscar un voluntariado con menores o si te gusta o estás interesado en las personas mayores, debes hacerlo, pero tienes que buscar ese espacio. Entonces, FEVOCAM lo que tiene es que tienes una multitud de oferta de voluntariado en diferentes entidades que trabajan con diferentes colectivos y que bueno, que son entidades de muy diversa índole. Entonces, es encontrar el espacio en que más a gusto estés y que más. Pero sí es importante, pues eso, que haya un proceso, que haya una acogida del voluntariado buena, que haya una formación inicial para tener las herramientas y las habilidades adecuadas para desarrollar bien tu voluntariado, que tengas un acompañamiento incluso de otros voluntarios más veteranos y experimentados que te ayuden al principio bueno, a enfrentarte a tu acción voluntaria. Y es muy importante, sobre todo, que el compromiso en el voluntariado permanezca a lo largo del tiempo, sobre todo en el ámbito de lo social, que muchas veces establecemos relaciones con otras personas horizontales y esas relaciones necesitan un tiempo para desarrollarse, ¿no? En plenitud. Entonces, el compromiso en el voluntariado es importante. Sí quiero llamar la atención que, bueno, sobre todo en el caso del voluntariado social, está bien que la gente joven y nuestros hijos les acerquemos a esa realidad, pero la persona en situación de vulnerabilidad o de exclusión no puede ser objeto para el aprendizaje de nuestros hijos, que siempre es un sujeto. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, pero lo importante es el compromiso que permanezca en el tiempo.
Claro, por eso es muy importante saber cómo es cada perfil. Y de hecho, si nos metemos en la página de FEVOCAM, donde están esas ofertas de voluntariado, vemos que son perfiles diferentes, con distintos requisitos para cada lugar, cada puesto. Hay que pensar efectivamente muchísimo en el beneficiario, en la persona que a la que se está prestando apoyo, que esa persona necesita pues una referencia y un compromiso en el tiempo por parte de la organización. Lo va a tener, pero también por parte de esos voluntarios y voluntarias que están ahí, ¿no? Porque estamos hablando de relaciones humanas, efectivamente, de unos lazos de confianza que es bueno que se alarguen, que se prolonguen en el tiempo. Entramos, por ejemplo, en FEVOCAM. Has dicho algo muy interesante, que es esa formación, ese acogimiento, porque cuando llegamos a una entidad y no hemos hecho voluntariado nunca, igual nos faltan esos recursos, ¿no? ¿Esto es habitual, que se dé una pequeña formación al voluntario, la voluntaria que llega de nuevas?
Sí, claramente desde FEVOCAM, entre todas las entidades de voluntariado que la conformamos, hace ya muchos años que establecimos una carta del voluntariado, es decir, un modelo de un voluntariado de calidad, de un voluntariado transformador y con ese carácter. Y entonces es un compromiso de todas las organizaciones que estamos en FEVOCAM desarrollar un itinerario de voluntariado. Lo más normal es que cuando te acercas a una entidad de voluntariado tengas primero un primer contacto, que es una especie de sesión informativa en la que te van a contar un poco quién es la entidad, a qué se dedica, qué principios persigue, cuál es su misión, qué programas tiene y dónde puedes desarrollar tu voluntariado, porque a veces son varias las posibilidades que puede ofrecer una misma entidad. Normalmente después pasarás a tener una entrevista, una vez que decidas el programa en el que quieres desarrollar tu acción voluntaria, con un técnico o técnica de voluntariado, y de ahí normalmente habrá un curso de introducción al voluntariado, que es un curso en el que te van a explicar un poco las bases de un voluntariado, también los derechos, los compromisos que adquieres, los derechos que tienes, los deberes. Luego normalmente las organizaciones tienen una oferta de formación a lo largo del año en el que, bueno, en función del colectivo con el que estés trabajando, del ámbito en el que te vayas a desarrollar, vayas incrementando esa formación que muchas veces también es transversal a todos los voluntariados. Y bueno, en eso FEVOCAM hace un esfuerzo, tiene una oferta, y por otro lado tratamos de compartir los recursos formativos entre las entidades que lo conformamos para que la oferta a la persona voluntaria sea lo más rica posible.
Los lugares en los que se puede hacer voluntariado son casi infinitos, Alfonso. Hemos enumerado algunos, ¿no? Por ejemplo, pues el trabajo con menores. Ahora en verano, hay muchos campamentos de verano que organizan las ONG, que son fundamentales también para la conciliación familiar. Es una buena oportunidad, quizás por ser algo temporal y por producirse en verano, ¿no? Para iniciarse, no sé si esto puede ser una buena idea para que tener ese primer contacto, todas las actividades que se desarrollan en verano, esto podría ser un buen comienzo, por ejemplo.
Sí, yo creo que sí, es decir, cuando eres, sobre todo si estamos pensando en personas, en menores, ¿no?, en adolescentes y gente muy joven. Efectivamente, yo creo que es muy positivo y que es una gran oportunidad el verano, en el que tenemos más tiempo y, bueno, en el que nos podamos implicar en algún tipo de actividad, sobre todo grupal, en el que podemos desarrollar un voluntariado con otros voluntarios con más experiencia. Y estos campamentos, actividades de ocio y tiempo libre, con menores pues que a lo mejor están en una situación de mayor vulnerabilidad, o bueno, hay muchísimas posibilidades, incluso hay un voluntariado internacional que se hace, ¿no?, porque es verdad que lo que al final debemos tratar de conseguir es que estos jóvenes se comprometan y tengan, es decir, transformen su vida de manera que una vez que estás en contacto con el voluntariado es una actitud y esa actitud queda para siempre. Entonces, cambias tu mirada con respecto a los demás, con respecto al compromiso y construimos una ciudadanía pues más responsable y fomentamos la participación en la resolución de los problemas y del entorno en el que queremos vivir. Es decir, cualquier medio de iniciación en verano es bueno con esa perspectiva de que nuestro acercamiento al voluntariado no sea una cosa puntual que luego olvidemos y que no nos haya cambiado ni para nada, sino que consigamos que uno sea voluntario prácticamente para el resto de su vida, ¿no?
Bueno, hemos hablado mucho de la gente más joven, pero también hay gente con un poquito más de edad, incluso esas personas jubiladas que se sienten en plena forma y que tienen por fin más tiempo libre, son otros perfiles, pero que bueno, en estos últimos años también hemos visto, desgraciadamente por la pandemia, este perfil se retrajo un poco. Lógicamente las personas mayores eran más vulnerables y sí que notamos un pequeño descenso por razones obvias. Yo no sé si se está recuperando ya ese voluntariado de las personas mayores, que son muy solidarias y que además disponen de ese tiempo, si ya están volviendo otra vez a hacer estas labores.
Sí, yo creo que sí, que se ha recuperado. Es decir, es verdad que ha cambiado bastante. Nosotros, antes has dicho que yo era fundador de Solidario, soy el director, pero efectivamente Solidarios nace en la universidad y en aquella época era el 90% de los voluntarios que conformaban eran personas jóvenes universitarias y del ámbito universitario. Y eso ha cambiado a lo largo del tiempo y ahora mismo hay un montón de personas que están desarrollando su carrera profesional, que trabajan, o personas que están jubiladas y mayores que tienen un compromiso excelente con el voluntariado y que encuentran en el voluntariado pues una forma de devolver a la sociedad con todo su bagaje de experiencia y son muy importantes. Creo que cada vez las entidades de voluntariado tienen también un componente de este tipo de perfil que es muy, muy importante.
Bueno, pues recomendamos a todo el mundo que esté pensando en ello, que dé el paso, que en principio pues rastree un poquito en la página de FEVOCAM, que haga ese acercamiento, que no tenga miedo de hablar, de preguntar, de averiguar cuál es su sitio, porque seguro que lo hay en alguna de todas esas 77 entidades que en el caso de FEVOCAM, se ofertan plazas de voluntariado. Animamos, por supuesto, a dar ese paso a todos nuestros oyentes. Alfonso Fajardo, presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por venir aquí al programa a animar a la gente a que haga su primer voluntariado. Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por este espacio y por animar a la gente también a acercarse al voluntariado. Gracias.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego. I think of the night in the park, it was getting dark and we stayed up for hours. What a time, what a time, what a time. You cleaned up my body like you wanted it forever. What a time, what a time, what a time for you and I. What a time, what a time for you and I. I know we didn't end it like we're supposed to. Now we get a bit tense. I wonder if my mind just leaves out all.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Well, it's hard to hear yourself think above the noise on our street. And it's hard to cool down when your body just generates heat.
It's hard to write songs when you feel like you can't even speak. But it ain't hard to tell you're the only thing I need. And I've been on the wrong end of too many a telephone call, trying to say too much and just ending up saying nothing.
España es uno de los 5 únicos países en Europa que aún permite la producción de foie gras. El resto de países ha ido prohibiendo esta práctica por su extrema crueldad incompatible con los mínimos estándares de bienestar animal. La actriz Sara Sálamo, activista por los derechos de los animales, ha puesto voz a la campaña de igualdad animal para su prohibición en España, que forma parte además de una campaña internacional.
Cada año, más de 1.150.000 patos y gansos son sometidos a la alimentación forzada para la producción de foie gras. Son alimentados mediante un tubo metálico de 30 centímetros. Durante 2 semanas van aumentando la dosis hasta alcanzar los 2 kilos de pasta de maíz al día, el equivalente a 12 kilos para una persona. Muchos sufren heridas en el esófago, infecciones y dificultades para respirar, muriendo antes de las 2 semanas. La alimentación forzada convierte el hígado en un órgano completamente enfermo.
Y eso es el foie gras. Javier Moreno es cofundador de Igualdad Animal. Javier, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, Clara, un placer estar aquí.
¿Qué es el foie gras exactamente?
El foie gras es el hígado graso y se obtiene a través de la alimentación forzada, que, como comentaba Sara Sálamo en el vídeo de nuestra campaña, para producir el foie gras es un proceso tan atroz y tan cruel que ya ha sido prohibido en 18 países. ¿Y en qué consiste este proceso? Pues durante 2 semanas a los patos se les mete un tubo de metálico de 30 centímetros por el esófago y se les obliga a ingerir hasta 2 kilos de pasta de maíz al día durante 2 semanas. Esto es el equivalente a si nos obligasen a ingerir 12 kilos de pasta al día. Y bueno, es un proceso tan brutal que si siguieran el tiempo los animales morirían, y en nuestras investigaciones incluso hemos visto cómo aumenta la mortalidad durante este proceso. Hemos visto a patos incluso con el pico roto. Y bueno, cualquier persona que haya visto este vídeo, que se lo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando, que entren en igualdadanimal.org y vean el vídeo que presenta y narra Sara Sálamo, cualquier persona que ve cómo se obtiene el foie gras tiene un rechazo instantáneo hacia esa crueldad, y muchas personas deciden dejar de consumirlo tras conocer cómo se produce.
Esas imágenes que se han obtenido gracias a las investigaciones de Igualdad Animal en granjas españolas, que además, bueno, pues han provocado las lógicas denuncias, aparte del espanto general, ¿no?, de la sociedad sensible al bienestar de los animales, pero también denuncias, porque esto además va más allá de la legalidad, va más allá de todo, por supuesto, de la ética, pero va transgrede todas las fronteras de lo que puede ser el mínimo buen trato hacia los animales de granja.
Sí, en general la vida de los animales en las granjas industriales podemos definirla como con una palabra, que es infierno. Desde el momento en el que nacen los animales pues sufren toda clase de maltratos. Los pollitos machos son triturados en la industria del huevo, a los cerditos se les corta los dientes, al rabo, los testículos sin anestesia, o las cerdas pasan la vida en jaulas sin poder moverse, o no ven la luz del sol hasta que les meten en un camión camino del matadero. En general, la vida de los animales en las granjas industriales es un auténtico infierno. Pero dentro de toda la crueldad que implica la industria ganadera, la práctica de la alimentación forzada es una de las más crueles, y por eso está prohibida en 18 países y por eso hay un consenso al respecto, que es una práctica tan atroz que no debería tener cabida en nuestras sociedades, y por eso esta campaña de Igualdad Animal no solo la estamos llevando a cabo en España, sino, como comentabas, es una campaña internacional. Estamos trabajando a nivel europeo para conseguir que la alimentación forzada sea prohibida a nivel europeo. Y bueno, también estamos trabajando en Estados Unidos, en Brasil acabamos de lanzar la campaña también. Es algo que estamos trabajando a nivel internacional para, por ejemplo, hay países como Inglaterra que está prohibida la producción, pero en esta campaña, que ya tenemos más de 200.000 firmas allí, estamos trabajando en el nuevo contexto del Brexit para que se prohíba la importación. Y bueno, es algo que cada vez más personas, como hablábamos, se ponen del lado de los animales, ven, quieren conocer cómo se producen los alimentos, cuáles son los procesos, y estas industrias suelen ser muy herméticas, no nos enseñan en su publicidad nunca imágenes de mataderos o de granjas, y bueno, la industria del foie gras nunca muestra este proceso de la alimentación forzada, y por eso creo que es tan importante este trabajo de investigación, porque al menos estamos mostrando eso y las personas también con esa información pueden decidir conscientemente qué es lo que quieren apoyar con su consumo.
En esta acción que tenéis por los animales, la información es la mejor herramienta, porque en el caso del foie gras se presenta en un plato, se presenta envasado, se presenta descontextualizado de lo que realmente es, bueno, como ocurre con muchas otras cosas, y nos falta esa información. ¿Qué situaciones, has contado algunas, pero qué situaciones se han documentado en estas investigaciones que habéis realizado? ¿Cuál es la información que le falta a las personas que siguen consumiendo foie gras?
Sí, como comentabas, es necesaria esa información porque aparte de que esta industria y su publicidad nunca nos muestra cómo están siendo tratados los animales o todos los procesos que hay, e incluso no solo eso, sino que nos muestran una imagen completamente falsa, idílica de animales felices en verdes prados, la información hemos documentado en las granjas de producción de foie gras, como te decía, hemos visto toda clase de barbaridades. Una, por ejemplo, investigación que hicimos en la granja Momotegi, que era el proveedor del restaurante Mugaritz. Allí la dueña de la granja pues se jactaba ante nuestros investigadores de que un veterinario nunca había pisado su granja y de hecho no aturdía a los animales a la hora de sacrificarlos, porque de esa manera decía que obtenía un mejor foie. Bueno, fue un escándalo internacional que acabó en la portada de Guardian y Sanidad expedientó por nuestra denuncia a esa granja y la clausuró temporalmente. Hemos visto a patos que están con el pico roto, ensangrentados, en una granja de Teruel. Estas imágenes también fueron muy impactantes y a nosotros nos impactó muchísimo ver a patos con el pico roto, también con problemas respiratorios. Patos muertos donde veías, hay una foto de esta investigación que siempre me acordaré de ella y que de hecho la estamos utilizando en la campaña, que es un pato que está muerto porque no ha soportado este proceso y tiene como los granos de maíz incluso, ¿no?, alrededor de su pico. Creo que es una imagen muy, muy representativa de animales que están siendo sometidos a esta tortura, porque esta es la frase de nuestra campaña, es que la alimentación forzada es tortura. Y creo que no hay una palabra que defina mejor este proceso al que son sometidos los animales en esta industria. Y bueno, ¿qué le falta a la gente? Pues querer, por un lado, conocer esa información. Y yo soy muy optimista porque todas las encuestas que se hacen al respecto indican que hay una mayor sensibilización, que las personas, ¿no?, ya desean conocer cómo se producen los alimentos. Hay una mayor conciencia con el impacto medioambiental de la ganadería industrial, también con el bienestar animal. Así que, por un lado, está ese trabajo de sensibilización y el trabajo que podemos hacer como consumidores a la hora de qué procesos o qué valores están en consonancia con las empresas o con los productos que queremos comprar. Pero, por otro lado, no debemos solo esto dejarlo en el campo de actuación de los individuos y lo que podemos hacer con nuestro consumo, porque estamos hablando de problemas estructurales y en ese sentido, por eso la campaña de Igualdad Animal está pidiendo al gobierno que prohíba la alimentación forzada, porque toda esta sensibilidad y todo lo que podemos hacer con nuestro consumo o no consumo también tiene que traducirse en avances legislativos que vayan al menos poniendo fin a las prácticas más crueles que padecen los animales y de esa manera, como sociedad, vayamos avanzando en consenso respecto al bienestar animal. O sea, que todas estas iniciativas también tienen que tener su vertiente legislativa para que avancemos precisamente en la protección de los animales.
Además, por primera vez en nuestra historia existe una Dirección General de Bienestar Animal en el gobierno.
Eso es un indicador precisamente de lo que hablamos, de cómo ha aumentado esa sensibilidad y, bueno, eso es un reflejo. De hecho, por ejemplo, también hay una campaña que estamos haciendo de la que Igualdad Animal es parte, y es que se pida a nivel europeo la figura de comisario de bienestar animal, y es precisamente también porque la industria ganadera al final es un lobby con mucho poder, mucha influencia, y es paradójico que muchas de las iniciativas o las cuestiones relativas, sobre todo si hablamos de los animales que están en granjas, en mataderos, pertenecen al Ministerio de Agricultura o a los departamentos de Agricultura, y claramente digamos que no son los departamentos en los que van a velar más por el interés de los animales, porque hay un claro conflicto de interés cuando son industrias que están lucrándose con la explotación de los animales, y de hecho lo que suelen hacer precisamente es trabajar como lobby para intentar impedir cualquier avance que ponga en jaque el beneficio de sus intereses económicos.
Bueno, pues ahí están las grandes empresas que miran por sus intereses económicos. Aquí estamos los y las consumidoras, y desde vuestra experiencia, Javier, porque utilizáis en Igualdad Animal como herramienta también invitar a la gente, a quien quiera, a ver la realidad, lo que hay tras los muros. Y desde vuestra experiencia, alguien que ve cómo es la producción de algo como el foie gras, ¿toma la decisión de no volver a consumirlo?
Sí, es algo que llevamos viendo años por mensajes que recibimos, por los propios comentarios en los vídeos de las investigaciones en las redes sociales. Nos ha sorprendido con la campaña dos cuestiones. Una, que mucha gente, incluso algunos periodistas, pensaban que esto ya estaba prohibido en España, por lo tanto también eso refleja la necesidad también de seguir haciendo campaña de sensibilización al respecto. Y luego sí, también que personas que no sabían cómo este proceso, cómo se producía el foie gras. Entonces, eso por un lado nos indica que es necesario seguir haciendo este trabajo de sensibilización, y por otro lado sí, hay muchísimas personas que, de hecho, en las fechas navideñas, en diciembre, que es cuando más consumo hay de este producto, también animo muchísimo a las personas, en general, cuando llegan estas fechas, pues a que, por un lado, no consuman este producto y también puedan utilizar ese contexto para explicar los motivos de por qué no lo hacen. Pero sí, muchas personas... Es una reacción instantánea, porque al final, por ejemplo, tenemos una empatía o entendemos que no hay que hacer sufrir a los demás, y muchas personas que pues convivimos con perros o gatos lo entendemos claramente, que esos animales no quieren sufrir, que buscan su disfrute, que tienen mundos emocionales. Entonces, cuando vemos a un pato que prácticamente los ojos se le van a salir de... le están obligando un tubo, le están alimentando la fuerza, y vemos esa tortura con nuestros propios ojos, nos ponemos en el lugar de ese animal y entendemos que está sufriendo. Entonces, entender que ese animal sufre y que es algo injusto es básicamente la base del movimiento en defensa de los animales, que es no hacer sufrir a quien puede sufrir. Y que ante el sufrimiento todos somos iguales, pues sí hay ese rechazo instantáneo a esa tortura.
Tan solo 5 países en Europa, Francia, Bulgaria, Hungría, Bélgica y España, permiten la alimentación forzada para la producción de foie gras. Países como Argentina, Austria, Dinamarca, República Checa, Finlandia, Israel, Turquía, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza, los Países Bajos y Reino Unido ya lo han prohibido. Tenemos también, bueno, pues esa campaña para la prohibición también de su importación, que de la que nos hablabas, Javier, y podemos poner, si estamos de acuerdo, si apoyamos esta prohibición, nuestra firma, bueno, pues para que esa campaña también coja más fuerza. Podemos hacerlo así, ¿verdad?
Sí, animo a todas las personas a que entren en igualdad.org y nos apoyen firmando la campaña y también compartiéndola con sus familiares, amigos, amigas, para que entre todos, por un lado, sigamos haciendo esta sensibilización, sigamos pidiendo firmas, ganando apoyo, y por otro lado también ya hemos pedido reuniones al gobierno y vamos a reunirnos con los distintos grupos parlamentarios para, como decía, llevar todo este rechazo social y toda esta sensibilización, llevarla a esos cambios legislativos necesarios, en este caso, para prohibir la alimentación forzada, que es una tortura que desde luego no tiene cabida en el siglo XXI.
Y que es responsabilidad de las y los consumidores informarse, saber de dónde viene lo que llega a nuestro plato. Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal, muchas gracias.
Muchas gracias, Clara. Un saludo.
Un abrazo. Say whatever you want, but I've become such a liar. Soy José Manuel Doladez, director de la Asociación La Barandilla y del Teléfono contra el Suicidio. Y en primer lugar tengo que felicitar al Gobierno y al Ministerio de Sanidad por la puesta en funcionamiento del 024. Nosotros llevamos 4 años con un teléfono de prevención del suicidio y llevamos más de 7.000 llamadas recibidas. Por tanto, sabemos el éxito que va a tener este proyecto. ¿Qué recomendaríamos? Que hagan publicidad, igual que se hace publicidad por la violencia de género, se hace publicidad por tráfico, que hagan publicidad para que la gente conozca este número. A partir de ahí, pues bueno, me figuro que hay unos protocolos, que ya tienen establecidos unos protocolos, pero sí que le recomendaría que se hicieran con todas las direcciones y teléfonos de las asociaciones de salud mental, ya que en España aproximadamente entre el 80 y 85% de las personas que se suicidan es porque están atravesando por problemas de salud mental, también con los listados de alcohólicos anónimos y con las asociaciones de prevención y sobre todo de desludópatas, ¿no? Ya que en España se juega mucho. Entonces yo creo que eso es lo fundamental y una oportunidad que no debemos pasar. Lo estábamos haciendo nosotros del teléfono contra el suicidio, pero mucho mejor el Estado porque tienen más medios y para eso están las 24 horas, es investigar el por qué, con todos estos miles de llamadas que se van a recibir, el por qué la gente tiene ideas suicidas, ¿no? Si es por problemas de salud mental, si es por problemas económicos, si es por problemas de trabajo, una oportunidad que no podemos perder y que me encantaría que desde el 024 realizaran esta actividad. Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
running wild, going for their guns. I don't know how we got here or where we should go. We could run far away and live under the sun. Mexico, Mexico.